José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano. Saludamos como siempre a los oyentes de la cadena COPE y de Radio Marca que se incorporan a esta transmisión. La mala noticia del día la conocimos anoche de madrugada y se ha confirmado esta mañana. Es muy mala para un futbolista muy bueno, Marco Asensio, que se lesionó anoche en Maryland, en Washington, en el partido contra el Arsenal. En el minuto 61 tiene una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla, que suena horrible. Y el tiempo de recuperación es horrible, porque se habla de hasta 9 meses de recuperación. Vamos a ver cuánto tiempo está fuera de los terrenos de juego, si puede llegar al tramo final de la temporada. Ahora vamos a preguntar a los especialistas y también a Melchor Ruiz, ¿cómo está Marco Asensio? Porque Marco Asensio, como se pueden imaginar, está hundido. Pero entre otras cosas está hundido porque él ha sufrido mucho que durante este verano se le haya recriminado que no fue con la selección sub-21. Y lo hizo porque quería estar bien en este tramo de la temporada para darlo todo y que Zidane le tuviera entre sus preferidos. Y a las primeras de cambio se acabó. No ha estado ni en el Europeo Sub-21 y se le ha acabado la temporada. Y está realmente triste. Está en Washington, no ha viajado con el resto de compañeros a Nueva York. Allí está el Real Madrid, allí está el Atlético de Madrid, porque el sábado es el primer derbi de la temporada. Hay un Real Madrid-Atlético de Madrid. Ya saben que el Madrid empató a 2 con el Arsenal, que ganó en los penaltis. Ya saben que el Atlético empató a 0 con el Chivas y que ganó también en los penaltis con una gran actuación de Adán en la portería del Atlético de Madrid. El Barcelona está en Kobe, en Japón. Allí juega el sábado contra el equipo de Iniesta. Ahora nos cuenta Elena Condis. Acaba de hablar Xavi Hernández, que está en España con su equipo, ya saben que está entrenando al Al-Sadd, y ha jugado su segundo partido en Cataluña contra el Olot. Ha ganado el Olot 2-1. Y ha dicho esto sobre Neymar.
Futbolísticamente es una bomba, es un espectáculo. Yo lo he tenido de compañero, además le considero un buen tipo, pero al final decide el Barça. Yo quiero el bien del Barça. Evidentemente, si me aseguran que Neymar va a volver a triunfar en el Barça, pues yo soy el primero que lo firma aquí, pero no se sabe.
La buena noticia del día la ha dado hace un rato la España sub-19 en el Europeo de Armenia. Ha empatado a 0 con Francia en el partido, ha empatado en la prórroga y ha ganado en los penaltis. El último lo ha hecho un chaval que tiene un largo futuro, juega en el Valencia, se llama Ferran Torres. Así que el sábado jugamos la final contra Portugal. España sub-21 ganó el europeo y España sub-19 está en la final del europeo. Así que seguimos siendo muy buenos en las categorías inferiores. Fichajes del día, el Getafe ha fichado al lateral derecho Nión. El año pasado estuvo jugando en el Leganés. El Leganés ha hecho oficial la llegada del venezolano Rosales del Málaga y de Mar Navarro, que viene del Watford. Y vuelve al Eibar el japonés Inui. Ha estado un año en el Betis y ahora firma 3 temporadas por el Eibar. Más cosas, Tour de Francia, entramos en los Alpes. Hoy ha ganado en solitario Matteo Trentin. El grupo de favoritos ha llegado 20 minutos más tarde. Mañana, como digo, empiezan los Alpes. Y atentos, este es Mikel Landa, que piensa en la batalla.
Mañana ya pues viene el último bloque de montaña, donde está pues la última oportunidad, ¿no?, de hacer algo en este Tour. Así que con ganas. Pues estoy en muy buen nivel y bueno, pues tenemos esperanza, ¿no?, y lo queremos intentar. Yo creo que solo no puedo hacer nada, necesito al equipo y están bien enchufados y yo creo que daremos que hablar.
Luego estamos en Francia y contamos más cosas. Y Ángel García, que viene contando las noticias, entre otras del Mundial de Waterpolo y de Natación. Gran noticia, las chicas del Waterpolo se meten en la final.
Otra exhibición, Corro. Ni más ni menos, eso es lo que han dado nuestras chicas. Ojo al recital ofensivo. Han ganado 16-10 a Hungría, que es una de las mejores, uno de los mejores equipos del mundo. Además, desde el principio, dominando desde el primer cuarto, como están haciendo en este torneo. Es, por ejemplo, el primer equipo de toda la historia que llega a la final ganando de 4 goles o más cada partido, y además ha venido con doble premio, con la final del Mundial, evidentemente, viernes 11:30 ante la todopoderosa Estados Unidos, luego te cuento por qué es nuestra bestia negra, y billete para los Juegos Olímpicos de Tokio. Evidentemente nuestras chicas a estas horas, con 7 horas más en Corea, pues están descansando, y nosotros tenemos que respetar el descanso de las guerreras, pero eso sí, la mejor jugadora del partido de hoy, la gran líder de este equipo, ha querido dejarle este mensaje a todos los oyentes del partidazo.
Hola a todos los oyentes del partidazo, soy Laura Ester, portera de la selección de waterpolo. Nos hemos clasificado para nuestra tercera final de un mundial y obviamente muy contentas, y para poder ganar a Estados Unidos, que no es nada imposible, va a ser difícil pero no imposible, necesitamos que nos animéis todos el viernes. Muchas gracias por todo y un abrazo a todos, un beso.
Viva España, que diría el negro. ¿Y Mireia, Mireia Belmonte?
Pues bueno, ahí está un poquito la mala noticia del día, aunque luego te voy a dar ciertos datos del entorno más cercano de Mireia que ven todo esto con optimismo, y a mí me han convencido, la verdad. Yo estaba un poco hundido, pero me han convencido. Bueno, pues en su prueba en los 200 mariposa, ya sabes que es actual campeona olímpica, actual campeona del mundo, pero no está en su momento. Sí es su prueba, pero no es su momento. Muy corta de preparación por esas lesiones, por esos vértigos. Bueno, pues ha sido última en semifinales y además muy, muy lejos de la final, para que no nos vamos a engañar. Le quedan los 800 libres y el 400 estilos en este Mundial, pero sobre todo, Corro, le queda soñar con Tokio, que ella sí cree que va a llegar a tiempo.
Justo dentro de un año se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio, el 24 de julio del año 2020. Allí estará Ángel García para contarlo y el equipo que forme Manolo Lama, y hemos decidido que esta era una buena noche para mirar al futuro. Lo haremos con un gran protagonista que ha citado dentro de un rato, Ángel García. Bueno, y aquí está, como siempre, Juan Antonio Alcalá, para contarnos que vamos a escuchar esta noche en la contraportada.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Pues hoy viene mi compañero en el departamento de noticias y exclusivas del Partidazo.
Anda.
Hemos hecho todo el año juntos y se
es
va de vacaciones.
Pareja, para mí es una de las parejas del año.
Sí. Es una buena pareja del año y, bueno, pues a ver qué nos cuenta Fouto, ¿no?
Del Bar no hablaréis, ¿verdad?
Sí, y de las discusiones con Manolo Lama, le quiero preguntar también, ¿no? Y sí, el videoarbitraje y de los árbitros y por qué los defiende y, bueno.
O sea, Noticias Fouto.
Noticias Fouto, efectivamente. Noticias Fouto a partir de la 1 de la
mañana. Me apetece muchísimo.
¿Sí?
A mí también. A la 1 menos 5.
A mí también.
Menos, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, noticia que se está contando en Estados Unidos. Está aquí Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Me he acordado porque voy a dar una noticia de NBA y sé que te gusta mucho la NBA.
Mucho.
Lo sabrás, que están contando en Estados Unidos que Pau Gasol.
A Portland.
No lo está contando un cualquiera, lo cuenta el que cuenta los fichajes.
El que lo dice todo y casi siempre acierta.
El nombre de apellido polaco.
Impronunciable.
Narowski.
Que se lo dice siempre y se cumple, ¿no?
Sí.
O sea, que dice que Pau
desde luego
Portland.
Tiene buenas fuentes y sí, se estaba un poquito pendiente de cuál iba a ser el futuro de Pau Gasol.
Pau Gasol a Portland, que sería estar en el equipo al que acudió el primer español que jugaba en la NBA, que era Fernando Martín. Bueno, señores, vámonos a Estados Unidos.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con Ángel García, con Alcalá, con Gonzalo Miró, con Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y con Melchor Ruiz, que está en Nueva York. Acaba de llegar a Nueva York. Acaba Alcalá de llegar a Nueva York, Melchor.
Joder.
Tú llegarás dentro de un rato, pero
bueno.
Pronto. Melchor, ¿qué pasa? Buenas noches. Buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buenas noches para vosotros. Buenas tardes desde aquí, desde Nueva York, desde la séptima con la 49, donde estamos ubicados en nuestro hotel. Y pues nada, un poquito por delante del Real Madrid, que va a aterrizar en breve. Después de tener una jornada de descanso por la mañana, aunque realmente con un nombre propio, que es el de Marco Asensio, que es el protagonista, lamentablemente, el protagonista negativo de este Real Madrid.
¿Cómo está Marco Asensio? Ya sabemos que tiene la rodilla rota. Ahora le pregunto a una eminencia, pero ¿cómo está el de moral?
Bueno, pues imagínatelo, está destrozado. Ayer ya en el momento que se produjo la jugada, que era donde estaba presionando y un apoyo. Normalmente este tipo de lesiones se producen en jugadas un poco que no son duras ni peligrosas. Se dio cuenta de la gravedad de la lesión, salió llorando en camilla del césped. En el vestuario me decían que no había quien pudiese consolarle, a pesar de que recibió inmediatamente el apoyo de todos los compañeros, como no podía ser de otra manera. Y hoy, cuando ya se ha confirmado oficialmente la gravedad de la noticia, pues ha sido un mazazo, porque imagínate la ilusión con la que tenía esta temporada el Marcos Asensio, pues era realmente increíble, una ilusión que, fíjate, le había hecho incluso no estar en el europeo sub-21, sabe que la temporada pasada no había sido buena y ahora, pues bueno, tenía toda la ilusión del mundo. El otro día salió de titular en el primer partido, ayer salió en la segunda parte, hizo un golazo, dio un palo, estuvo a punto de hacer un segundo tanto y en una jugada totalmente fortuita y absurda, pues que hay lesionado con esa gravedad, ¿no? Se ha quedado en Washington con uno de los doctores y personal del Real Madrid porque están sopesando a ver cuándo viaja a España, donde va a tener que ser intervenido quirúrgicamente. El tema es que ahora mismo no puede volar porque tiene todavía los derrames y esos internos de la rodilla y demás, y cuando el tiempo estimen los doctores que es el oportuno ya para realizar el vuelo, pues lo hará hacia España, donde será, como te digo, operado de ese cruzado anterior de su pierna izquierda y del menisco externo.
Saluda al doctor Guillén, que no hace falta ni presentación. Doctor Guillén, don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, buenas noches. Primero le quiero dar la enhorabuena, que me han dicho que acaba de ser elegido académico de la Real Academia Nacional de Medicina.
Muchas gracias.
Bueno, que sí. Me imagino que sea como la Real Academia Española de la Lengua, que le dan un sillón, ¿no?
Sí, eso es, el sillón 39, sí, señor.
El sillón 39. A lo mejor le podían dar el sillón de la pata de ganso, que sé que trabaja mucho la pata de ganso.
Han tardado mucho en dárselo.
Ese será el la estructura que suplirá al ligamento roto de la rodilla
De Marco.
Del jugador, sí.
De Marco Asensio. Doctor, que le agradezco mucho que esté con nosotros, el fundador de la Clínica Centro, es, como digo, una referencia en la medicina de traumatología. La pregunta, doctor, no le quiero preguntar qué le ha pasado ni tal, esta que se hace todo el mundo, que le hacen al médico y que a usted se la han hecho millones de veces. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en jugar?
Mire, la lesión puede ser aislada o asociada a otra estructura como un menisco, normalmente el externo. El externo es más frecuente que el interno.
Él tiene el menisco externo, doctor. Él tiene roto el menisco externo.
Cuando se asocia un menisco, uno debe intentar en acto quirúrgico suturarlo, guardarlo. Quitar un menisco es un meniscocidio. Y luego el ligamento cruzado anterior, sustituirlo. Sobre 7 meses... es la media de vuelta al deporte, pero estará muy muy afectada por lo que se haga en el menisco roto, si se estirpa un trozo o se sutura. Luego verá la pierna dominante, porque la dominante siempre está en el aire y la otra es la que está en el suelo. Y la que es no dominante tiene un pronóstico menos bueno que la dominante. La dominante, como normalmente está en el aire para lanzar o para sujetar o para retener, suele tolerar mejor el cruzado anterior operado.
O sea, que usted cree que unos 7 meses, como poco. Sí. Como poco, 7 meses, ¿no?
Sí, seguro.
Seguro. Vale, pues la llamada era para eso, que es lo que le preocupa a la afición al Madrid, también al pobre Marco Asensio, que querrá volver cuanto antes, que sepan más o menos de alguien que ha tratado con miles de rodillas. Doctor, que gracias, un abrazo, que le vaya bien la vida, que le va bien.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Doctor,
mucha
Guillén.
Suerte.
Hasta luego. Que, bueno, Siro, esto es así de duro, que se plantea tan frío para el que no es, es su familia, es ¿qué hace ahora el Real Madrid? Bueno, le pregunto primero a Melchor. Melchor, ¿cambia el plan del Madrid con lo que le ha pasado a Marco Asensio? ¿Se va a Ceballos igual? ¿Quieren que se vaya Bale igual? O sea, ¿sigue todo igual a pesar de la lesión de Marco Asensio?
Está todo muy reciente, pero en principio no hay grandes cambios. Lo que sí puede haber alguna modificación en lo que te hubiese previsto Zinedine Zidane, porque en esa posición de Marco Asensio pues había muchos jugadores de demanda. Fíjate que Ibrahim también juega más o menos en esa posición o puede desenvolverse en ese sitio, y también cayó lesionado en Montreal, por cierto, le quedan todavía un par de semanas. Con lo cual, esas decisiones de ese overbooking que había en bandas, que había 6-7 jugadores y que tendría que salir alguno cedido, incluso alguno vendido, pues a lo mejor eso puede variar un poquito, pero a grandes rasgos el que se frene la operación de Ceballos con el Arsenal, que faltan simplemente unos temas burocráticos, me decían, pues creo que no. Lo de Gareth Bale, pues absolutamente tampoco. Ayer lo decía el propio Zidane en rueda de prensa, ha jugado muy bien, no hay ninguna novedad. Ya apuntábamos en su inicio que lo de la oferta china, cuidado, que se lo cogen con mucho entusiasmo, pero que con la misma rapidez pierden el interés por las operaciones y que siempre es complicado. Así que ahora mismo no hay ninguna novedad. Ya te digo, yo acabo de aterrizar en Nueva York, pero no hay ninguna novedad ni ningún cambio de planes por esa lesión de Asensio. Simplemente preocupación y apoyo al máximo al jugador, porque es un momento realmente duro y complicado, por lo que te decía anteriormente, ¿no? Porque tenía mucha ilusión en esta temporada y prácticamente se va a perder la mayor parte de ella, ¿no?
Siro, ¿tú qué hacías?
A ver, yo creo que sí que va a tener influencia. O sea, evidentemente, pues las decisiones en caliente no se pueden tomar, pero yo he mantenido durante los últimos 2 meses que si viene una buena oferta por Isco, me estaba convencido, era los convencidos de que podía marcharse. Y ahora, aunque no juegan en el mismo sitio, pero sí juegan en el centro del campo. Es decir, es verdad que Marco es un jugador con tendencia a jugar en banda, pero que es una posición también de media punta. Yo creo que esto cambia un poco las perspectivas de Isco, que si Isco llegara una oferta hace 15 días o hace 2 días, pues es posible que el Madrid se planteara dejarlo marchar y ahora seguramente ya no se lo plantea, ¿no? Y después vamos a ver qué pasa con Bale, ¿no? Es verdad que ayer, la verdad es que ayer, si el Gareth Bale que vimos ayer fuera el Gareth Bale que podíamos ver esta temporada.
Ayer lo mejor casi Asensio, y sin el casi Asensio y Bale, que fueron los que hicieron los goles.
Claro, no, es que ayer Bale hizo un partidazo, Asensio, en los 15 minutos que estuvo. Y después ya no solo por lo que hizo, sino por la actitud que tuvo Gareth Bale ayer a lo largo del partido, ¿no? Vamos a ver, o sea, esto puede cambiar. Yo soy de los convencidos, dice Melchor, que ahora no. Pero en el transcurso de las próximas horas, yo creo que la lesión de Marco Asensio va a cambiar la suerte de algunos futbolistas.
O sea, puede ser.
No sé si Brahim, no sé, yo creo que Ceballos no va a cambiar su suerte, pero sí puede cambiar la de Brahim, Isco o Bale, puede cambiar la suerte.
Sí, puede ser que la de un jugador que no estaba en la cabeza de Zidane pueda cambiar el futuro. Que no te molesto más. Un abrazo, Siro.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. ¿Qué va a hacer el Madrid en las próximas horas? Has dicho que va a llegar a Nueva York y va a preparar ahí el partido contra el Atlético de Madrid, ¿no, Melchor?
Sí, aterriza en breve en Nueva York, se desplazará a su hotel, tendrá la tarde-noche aquí tranquila. Ha tenido la mañana libre en Washington y mañana por la tarde en el MetLife Stadium de New Jersey, donde se va a disputar el último partido, ese derbi ante el Atlético de Madrid. Va a realizar el entrenamiento, será a las 7 de la tarde hora local, cuando sea la 1 de la madrugada en España, y una hora antes, a las 6 aquí en Nueva York y a las 12 de la noche en España, rueda de prensa de nuevo de Zinedine Zidane, que ahí a lo mejor ya podemos aclarar algunas de las cosas. Por cierto, el derbi madrileño, que nunca se ha jugado fuera de Europa, que si tiene morbo habitualmente cuando se juega en España o cuando se enfrentan, como lo han hecho en finales de Champions, en diferentes competiciones, pues imagínate aquí en Nueva York, ¿no? Un Real Madrid-Atlético de Madrid en ese MetLife Stadium en la madrugada del viernes al sábado a las 2 hora española. Así que a partir de mañana preparar ese último entrenamiento y marchar inmediatamente a Madrid, porque luego ya queda la Audi Cup, luego queda otro compromiso en Austria. En definitiva, la pretemporada
continúa,
pero la gira termina aquí en Estados Unidos.
Poco a poco. Mañana hablamos. Un abrazo, Melchor.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Habiendo jugado dos finales de la Liga de Campeones, que haya un Madrid Atlético en Nueva York, Gonzalo, pues sí, bueno, está bien, ¿no? Pero
de pretemporada, te refieres. Si hubiera sido un partido de Supercopa, de esos que se quieren llevar al extranjero todavía.
No, y de la Liga, que te llevan allí a Nueva York, un Atlético de Madrid.
Claro,
de Madrid.
Claro, por eso, sí. Pero vamos. Si hubiera algo en juego más allá de la puesta a punto de los futbolistas o el orgullo...
Pero vamos,
que oye, no es poco, ¿eh?
Sí,
o sea, es un partido que apetece ver. Claro. Vamos,
bueno, y a lo mejor estás de vacaciones con los colegas y estás ahí tomándote un mojito y dices, oye, cómo me mola ganarte o tal, pero bueno, que no va más allá de eso.
Una vez si no te pones, te puedes ir a lo mejor sale un Atlético Madrid-Real Madrid en Arabia, en enero. Ahí sí hay algo en juego.
El de la Supercopa, ¿no?
Claro.
La Supercopa de España.
A ese al que tú no ibas, ni loco, ¿no?
No, pero que tú sí.
Vamos a Japón, está ayer en la Condis, ha cambiado de zona, de Tokio ha ido a Kobe. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, corro muy bien desde Kobe. Hoy hemos amanecido aquí, que es la segunda y última parada de la gira. Kobe en japonés, para los que no lo sepan, significa Puerta de los Dioses. Es la nueva residencia de Iniesta y de Villa, y yo te diría que por lo poco que he visto no han elegido mal sitio, ¿eh? Porque es considerada la tercera ciudad con mejor calidad de vida de Asia. Hemos abandonado el bullicio de Tokio para pasar a una ciudad mucho más tranquila. Tiene 1,5 millones de habitantes, un puerto muy bonito. Hemos llegado, igual que la plantilla del Barça, en un tren bala, un tren de alta velocidad que une a ambas ciudades en un trayecto que tarda poco menos de 3 horas. Es decir, es como un AVE Barcelona-Madrid.
¿Tienes noticias sobre Rakitic, sobre el futuro de Rakitic?
Sí, porque he preguntado en el club y por mucho que Rakitic insiste en que quiere quedarse, lo que os hemos contado hoy es que el Barça le considera transferible, aunque no lo digan públicamente. Fuentes de la dirección deportiva admiten a la cadena COPE que escucharán ofertas por el centrocampista croata. Le consideran un fichaje más que amortizado y me dicen que por edad, por calidad y por experiencia tiene muchísimo mercado, tiene cartel entre clubes potentes. En el club aseguran, eso sí, que de momento no han recibido ninguna oferta, de momento no tiene ninguna propuesta encima de la mesa, pero si llega la van a valorar, la van a escuchar. Valverde entiende la postura de arriba y ya no se opone, como si recordaréis hizo hace un año cuando el propio Valverde fue quien frenó la marcha de Rakitic al PSG. Ahora el técnico asume que puedan vender al que era su intocable, consciente de que el Barça necesita vender para hacer cash, para acometer nuevos fichajes y para aligerar también la masa salarial. En este sentido, me dicen desde el club que esta semana no se espera ningún movimiento de mercado, ni en forma de entradas ni en salidas. Siguen trabajando en la llegada prioritaria de un lateral izquierdo para doblar la posición de Jordi Alba. A Valverde le gusta muchísimo Junior Firpo, pero de momento el club no llega a los 25 millones que pide el Betis por el lateral del conjunto andaluz.
El partido es el sábado por la mañana contra el Vissel Kobe, el equipo de Iniesta, el equipo de Villa y de Samper, o sea que es un partido contra jugadores españoles y además muy queridos, como es el caso de Iniesta. No sé si en algún momento de esta semana antes del partido Iniesta se va a acercar a los medios españoles.
Precisamente lo va a hacer hoy aquí en Japón, a vuestra madrugada en España. Tendremos la oportunidad de charlar durante media horita con el excapitán del Barça en la rueda de prensa que ofrecerá en el centro de la ciudad. Eso va a ser al mediodía, justo antes del entrenamiento del Barça, en el que escucharemos a Leña. Eso sí, ayer ya vimos de cerca a Andrés Iniesta. Esta noche aquí en Kobe se ha celebrado la recepción de Rakuten en el hotel del Barça y se ha vivido un emotivo reencuentro entre Iniesta y sus excompañeros. Es verdad que ha sido un momento muy especial, muy esperado, pero no lo hemos podido ver porque se ha producido en una sala aparte, alejada de los focos, por decisión de Rakuten, pero el Barça a través de un vídeo en las redes ha difundido ese reencuentro en el que básicamente hemos visto a un Iniesta muy feliz, saludando a todos y a cada uno de sus excompañeros, de los jugadores del Barça. Se abrazaba efusivamente con grandes amigos como son Busquets, Rakitic y Jordi Alba, y también ha habido un momento de complicidad Iniesta-Griezmann. Ha aprovechado el excapitán para darle la bienvenida al francés y a todos los nuevos. Y Griezmann le ha dicho que estaba muy feliz con esta nueva aventura. Y también De Jong, con quien se ha sacado una foto. Un De Jong que es muy admirador, un gran admirador de Andrés Iniesta.
Griezmann, que a la espera de que llegue Messi, parece que acapara todos los focos en el Barcelona. Elena, mañana hablamos. Un beso, chao.
Perfecto, un beso.
Carles Valdellou ha estado en el partido de Xavi con el Al-Sadd, que ha jugado contra el Olot. Ha ganado el Olot 2-1 al Al-Sadd. Hola, Carles.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
Que la gente detrás de... Hoy ha decidido Xavi dar una rueda de prensa porque todo el mundo quiere hablar con Xavi. Todo el mundo quiere preguntarle cuándo va a entrenar al Barça, ¿no?
Sí, sí. Bueno, te diría que casi la rueda de prensa, en la que tengo que decir que ha mostrado un tono muy amable. No ha cortado ninguna pregunta. Incluso hemos podido preguntar en doble turno quién lo ha considerado oportuno. Casi 30 minutos, por no decir algo más, de comparecencia, en la que evidentemente pues lo más significativo ha sido todo lo que giraba alrededor del FC Barcelona, con nombres propios, sobre el estilo, etcétera, etcétera. Poco se le ha preguntado sobre el Al-Sadd, que si me permites, hoy intuyo que lo habrás ya contado, ha perdido 2-1 contra el Olot de segunda B, pero que ha dejado una muy buena sensación, dejando ya notas de lo que evidentemente es la mano de Xavi, un equipo con mucho toque, con Gavi, recordemos, el ex del Atlético de Madrid, de quien se ha deshecho en elogios Xavi Hernández, diciendo que es un lujo tenerlo en un equipo y que entiende el por qué el Atlético de Madrid ha querido conservarlo hasta el último momento, y un Xavi evidentemente que ha hablado sobre el Barcelona. De hecho, le hemos preguntado desde Deportescope qué tenía la sensación que era más contraproducente, si cada vez que Xavi comparecía se le preguntara sobre su futuro en el Barcelona, o si cada vez que en una rueda de prensa relacionada con el Barcelona se preguntara a quien fuera, jugadores, entrenadores o bien directivos, si Xavi tenía que volver algún día al Camp Nou. Y esto es lo que ha respondido.
También me incomoda de alguna manera para la gente que está ahora llevando las riendas en el Barcelona, ¿no? Yo entiendo y me agrada, y lo he dicho, que me agrada que me vean en el Barcelona, pues claro que sí, uno se siente orgulloso y que te ven capaz de hacerlo, ¿no? En un futuro, pues oye, adelante, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que, bueno, que haya esta ilusión y a mí me gusta que me preguntéis, pero hay que respetar tanto a Valverde como a su staff, como al presidente y como al director deportivo en este momento, ¿no?
Muy bien, pues este es Xavi Hernández, que algún día entrenará al Barcelona, casi no hay ninguna duda de ello. Carles, un abrazo, hasta mañana.
También para vosotros, hasta mañana.
Y ahora las cosas del Atlético, que está aquí Gonzalo Miró porque le voy a hacer un test, bueno, que le cuente a la gente lo que ha visto esta noche, porque hay mucha gente, el partido fue a las 3 de la madrugada y el partido no lo ha visto. Tenemos comunicación con David Medina, que es el enviado especial del diario Marca, para que nos cuente si ha pasado alguna cosa. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
¿Estás en New York?
Sí, estamos en New Jersey, hemos aterrizado nosotros hace un par de horas, el equipo acaba de salir ahora mismo de Dallas, se le espera aquí a las 9 de la noche, que es las 3 de la mañana vuestra, y ya preparando el partido del Real Madrid, que es el punto crucial de esta gira de los rojiblancos, en el que, por ejemplo, ayer no jugó Joao Félix el partido de Dallas para estar listo y que saque el Atlético la mejor de sus caras, porque saben la importancia de hacer un buen partido ante el Real Madrid.
Esa es la única pregunta casi que te quería hacer. Si Joao Félix, que no jugó ayer por precaución, entiendo, está bien para jugar.
Sí, sí, va a jugar. De hecho, entrenó por la mañana ayer bien, él se probó, él tiene un poco de molestia, pero no querían forzarle un partido que fue el amistoso, típico amistoso, que no hay nada en juego, que el rival además tampoco tenía sus mejores hombres, jugaron la mitad de los titulares una parte y luego la otra, y decidieron que no iba a jugar, que querían presentarlo contra el Real Madrid en sociedad, así entre comillas, para ver la mejor versión de su fichaje estrella, y estará en el once titular el viernes seguro contra el equipo de Zidane.
Y una más que me ha dicho Gonzalo y tiene razón. ¿Juega? ¿Puede jugar Marcos Llorente, que vio la roja ayer en el partido contra el Chivas?
Sí, te voy a contar porque lo que pasó fue un poco surrealista. O sea, cuando le expulsan, nosotros preguntamos a la Leti, estábamos haciendo el partido para marca.com, que si acarreaba suspensión, y el propio Leti consulta con la organización y le dijeron que no, que acarreaba suspensión porque había roja directa y que al ser roja directa acarreaba suspensión. Pero es que hay un precedente muy reciente, que es el del Bayern de Múnich, que le pasó lo mismo a Ulrich, el portero, y sí jugó el siguiente partido. El Atlético de Madrid, en ese momento estábamos dentro del estadio todavía, hablaron con la gente de la organización y dijo cómo van a tener una sanción para Marcos Llorente cuando no la ha tenido el portero del Bayern de Múnich. Y allí decidieron cambiar las reglas o las normas o como queramos llamar a este torneo tan curioso, que lo llaman las Champions de verano, pero que en cuestión de organización yo creo que deja bastante que desear, porque no se sabían ni los nombres de los jugadores cuando hacían los cambios. Bueno, había escenas que yo decía, joder, es más de amistoso del pueblo, del equipo de mi pueblo que de un torneo donde tienes a los mejores equipos del mundo, porque no dejas de tener a toda la élite que es una Champions, es real. De hecho, ellos lo venden como la Champions del verano, por el nivel de los equipos, sin duda lo es. Pero claro, que ni siquiera tenga un reglamento claro, que nosotros los periodistas que estábamos allí españoles preguntáramos, pero esto tiene, y ellos dijeran, no lo sabemos, y empezaron a moverse todo hasta que salimos allí diciendo, no, esto no. Y ya lo hemos hecho con el del Bayern, que no vamos a sancionar
qué
a Marcos.
Qué fácil, qué fácil. Bueno, a Ulrich le expulsaron contra el Real Madrid en una jugada con Rodrigo, que yo la verdad es que creo que Rodrigo hizo un poco de piscinazo, y le expulsaron a Ulrich, y al final, como dice David, pudo jugar el siguiente partido. David, que gracias, que mañana te leo en Marca o en marca.com, que casi en madrugada hay que leer marca.com para saber las cosas del Atlético de Madrid. Un abrazo, ¿eh?
Sí, en esta gira hay que ver más marca.com que el periódico, pero bueno, cualquiera de los medios, ya lo sabes.
Un abrazo, David, gracias a ti. Bueno, Gonzalo,
déjame puntualizar, ¿sí?, sobre lo de Llorente, que no es lo mismo una roja, a lo mejor, por una agresión
que
por una falta que obliga al árbitro a mostrar una roja porque el reglamento así lo dice, a ser último hombre, como había sido la de ayer a Llorente, ¿no?
¿Qué te gustó? Porque jugaron un montón de... todos los fichajes menos Joao Félix, ¿no?
Sí. Me gustaron varias cosas. Lo que más, ver un estado de forma, un estado físico de Vitolo, que creo que no se recordaba desde el Vitolo en Sevilla.
Ha jugado bien contra el Numancia y este partido.
No, pero más allá de eso,
sí, la intención, ¿no?
Las sensaciones que transmite es de estar más rápido, de estar más vivo, más eléctrico, más con mejor contacto con el balón. Da la sensación de estar viendo a un Vitolo que desde que firmó por el Atlético de Madrid no le habíamos visto, por lo menos físicamente. Otra cosa es que le respeten las lesiones, pero recuperar a ese jugador que firmó el Atlético de Madrid por aquel dinero sería importantísimo para el equipo.
¿De los defensas alguno...?
Me gustó, y de decir también que me gustó mucho Lemar. Los dos moviéndose bastante por dentro, me da la sensación de que el Lemar que nos enamoró a los atléticos en el partido de Tallin, en la final de la Supercopa Europea, que luego no volvimos a ver prácticamente...
Sí, Lemar ha sido invisible
en todo
año.
El año. Sí, pero aquel partido, por ejemplo, dejó muy buenas sensaciones. Pues jugó por dentro, jugó sin responsabilidad defensiva.
Sí, pero poco para 80 millones, ¿no?
No, obviamente no. Poquísimo. Es un fichaje que haya sido compensado en las arcas del club. Pero que aquel Lemar que vimos frente al Madrid sí transmitió sensaciones de ser un grandísimo futbolista. Yo creo que se fue apagando a lo largo del año por ir cayendo a banda y en labores defensivas, pero el que vimos ayer, quizás sin la presencia de Griezmann, se anime a tomar los galones y el peso en el equipo que debería tener.
¿De los defensas alguno te gustó?
A mí Felipe. Felipe me parece un defensa de bastante nivel y creo que va a cuajar muy bien en el Atlético de Madrid.
¿Qué centro
de campo? De hecho, he de decir que los laterales... Sí. Ayer, en el momento en el que expulsan a Felipe, el Cholo no hace ningún cambio.
A Marco Llorente.
O sea, a Llorente. Y el Cholo no hace ningún cambio. Deja a Saúl en el centro del campo solo de pivote. Lo que provoca es que al final ni Trippier ni Lodi suben o pasan más allá del centro del campo. Con lo cual, no sirve para valorar, más allá de los primeros 20 minutos, la presencia de los dos laterales nuevos en el juego del Atlético.
Del centro del campo de este año, ¿qué centro del campo te esperas habitualmente? ¿El que crees que va a poner habitualmente? Porque habrá muchos cambios, pero...
Yo creo que Llorente es un jugador que, sin contar la tontería que provoca la expulsión de ayer, va a jugar bastante. Y creo que es un jugador, además, que no tiene otro perfil parecido en la plantilla. Me imagino que es Saúl y Coque, y creo que el que va a jugar bastante más de lo que la gente puede pensar ahora mismo es el mexicano, es Herrera.
Herrera, sí, yo creo que Herrera le gusta, que es un tipo para meter ahí potencia.
Sobre todo que es un tipo trabajador, es un tipo que se nota que conoce el oficio, que sabe jugar, que sabe lo que demanda el partido, más allá de que no sea un tipo que te vaya a llevar a gente al campo.
Sí, luego Joao Félix, ¿entiendes?
¿Y si pone a esos cuatro donde juegan Lemar, Joao Félix, no, Costa, Morata, James?
Ha dicho tres, y luego me imagino que Joao Félix, y luego me imagino que Diego Costa o Morata.
Yo lo de Diego Costa y Morata juntos, por regla general juntos no lo veo. Me parecen dos futbolistas de un perfil bastante parecido. Las ganas que yo tenía ayer de ver el partido era principalmente, en el caso de que Joao Félix hubiera jugado, era si volvía a colocarle en la banda, cosa que me duele en el alma. Creo que es un futbolista que se puede llegar a perder, fíjate lo que te digo, si juega tanto de extremo derecha. A mí me da la sensación de que es un media punta clásico, de muchísima calidad, y que como empiece el Cholo a pedirle jugar a 80 metros de la portería contraria, haciendo las ayudas a Trippier, tarde o temprano dejará de dar su mejor versión.
Muy bien, ¿quieres decir alguna cosa más? Esto es un apuntito solo de lo que hemos visto, porque iremos contando más cosas. ¿Alguna cosa más que te llama la atención?
No, que ha mencionado Ángela James, creo. Es que yo soy de los que piensa que James en esta plantilla pinta entre poco y nada. Y no pongo en duda su calidad futbolística, ¿eh? Pero
James, Eriksen o Lo Celso, parece.
Sí, pero lo que hay que poner en valor es dónde iba a jugar James en este equipo.
Sí, es muy buen futbolista, James. Sí, es un futbolista, sí. Tiene pase y gol.
Una zurda tremenda. Pero me parece que ese perfil lo tienes ya en Lemar. No estoy valorando si uno es mejor que otro.
Estoy diciendo que el perfil es
parecido. Y balón parado, tanto Lemar como Trippier también lo tienes ocupado.
Muy bien, Gonzalo. Un gusto escucharte. Gonzalo Miró, hablando del Atlético de Madrid.
Un placer venir
hasta
aquí.
Luego.
Estamos en familia.
Hombre, estamos aquí más fresquitos que nada. Estamos aquí, vamos, como queremos.
Se ha quedado buena noche.
Bueno, tenemos un mensaje que les voy a contar enseguida Gemma Santos. Habla de Feubert.
Ay, sí, como cada noche para nosotros es un placer recordar que hasta 100 euros de regalo les están esperando a todos nuestros oyentes. ¿Increíble a que sí? Pues sí, es cierto. Este verano en Feubert todos nuestros oyentes van a poder conseguir hasta 100 euros en carburante al cambiar los neumáticos por unos Continental, directamente sin sorteos. Así que ya lo sabes, querido oyente del Partidazo, pon a punto tu coche para este verano en Feubert. Neumáticos, por supuesto, cambios de aceite, filtros, baterías, vamos, todo lo que tu coche necesita al mejor precio y sin cita previa. Hay 89 autocentros Feubert en toda España. Consulta las condiciones y encuentra el que tienes más cerca de ti ahora mismo en feubert.es.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.